Mínimo, mínimo, mínimo que tenemos que saber de química para entender a los seres vivos, ¿vale? Venga. Entonces, vamos a habíamos dicho los elementos químicos principales que tienen los seres vivos, que son bastante distintos de los que tiene la Tierra y muy distintos de los que tiene el universo, igual que las demás cosas, pues han sido seleccionados porque les han venido bien para hacer unas cosas que se llaman las biomoléculas, ¿vale? Funcionamos con moléculas, los seres vivos somos máquinas químicas y vamos a ver qué ocurre con estas moléculas, qué tipos tenemos, ¿vale? Y darle más o menos un repaso. El año que viene en biología de segundo de bachillerato ya se ve bioquímica pues a buen nivel, ¿vale? Aquí como no tenemos mucho tiempo vamos a tratar de los principales compuestos que tenemos, vamos a echarles un vistazo para que veáis qué aspecto tienen. Habéis dado en cuarto proteínas y ácidos nucleicos y cómo se pasaba la información genética de unos a otros, o sea que algo os tiene que sonar, pero las vamos a repasar un poquito. Vamos a antes a poner las faltas, a ver dónde están los de las faltas, ya lo he guardado, hasta aquí. Entonces hemos dicho que Sofía sigue sin venir y que Camila retraso y Gia es retraso, a la guardar. Venga, entonces, vamos a ver, dijimos el otro día que tenemos, de los elementos que tienen los seres vivos, el principal es número de átomos es el hidrógeno, en peso es el oxígeno y en formar moléculas orgánicas, que es el que más forma, es el carbón, ¿vale? Como estés dando química orgánica, pues nos viene muy bien. Venga, valencia al carbono. Cuatro. Hay que ponerle cuatro palitos y el carbono puede hacer enlaces con otros carbonos, ¿vale? Y, como si fuese un mecano, hacer moléculas muy pesadas. El resto de los elementos químicos no les pasan esas cosas, no enlazan consigo mismo para hacer moléculas grandes, sino que enseguida reaccionan esos compuestos, ¿vale? Y no pueden dar moléculas tan variadas como los del carbono. Si veis un libro de química, pues de química general, ¿vale? Pues de otras moléculas, de otros compuestos químicos, es muy finito y cuando viene la orgánica es gordísimo por esta propiedad que tiene el carbono. Vale, pues esto lo usamos los seres vivos para hacer biomoléculas, ¿vale? Más cosas, los enlaces entre carbonos son enlaces bastante estables, ¿vale? Entonces nosotros, cuando tenemos que hacer muchas moléculas, lo que hacemos son, la base son cadenas de carbono, ¿vale? Y estas moléculas, no vamos a hacer una de verdad, ¿vale? Vamos a hacer una de mentira, ¿vale? Reaccionan por grupos funcionales. Venga, ¿qué grupos funcionales? Bueno, habéis visto varios, creo que lo empezamos a ver el otro día, ¿no? Venga, principales grupos funcionales que tenemos, pues uno que está así, los seres vivos son, este, ¿cómo se llama? Este es un alcohol, ¿vale? Este que está así, ¿cómo se llama? Eso es una, esto es una acetona, si aquí tiene hidrógeno, es un aldehído, ¿vale? Si tenemos uno así, es un ácido carboxilo y otro que tenemos con frecuencia es este. ¿De acuerdo? Estos son los principales grupos que tenemos en los seres vivos, aparte de este que es más rarito, el sulfidrilo, ¿este ya habéis visto? No, no, azufre con hidrógeno. Bueno, pues los seres vivos se dedican a hacer moléculas por enlaces carbono-carbono que son estables y cuando quieren enlazar unas con otras, pues los enlazan por estos grupos que pueden ser alcoholes, aldehídos, carboxilos y demás. Vale, aquí solo lo vamos a ver por encima, pero que sepáis que lo hacemos así. Vale, vamos a ver, polímeros, dijisteis el otro día que no habíais dado, ¿vale? Entonces, sí que vimos el otro día, recuento de moléculas que tiene una bacteria pequeñita, ¿vale? Y un organismo grande. No hay mucha diferencia entre el número de moléculas y complejidad. Quiere decir ¿Qué hacemos? Organismos más complejos con unas pocas más moléculas, ¿vale? Fijaros que de compuestos químicos de una bacteria, ¿vale? Este tiene 3.000 proteínas, 1.000 ARNs y 500 metabolitos, 4.500, y el resto son mucho menos abundantes, ¿vale? Y en un ser humano como nosotros, que somos muchísimo más grandes y más complejos, pues tampoco hay mucha diferencia, ¿vale? Hay como 10 veces más, pero nada más, ¿vale? Tampoco hay muchísima más diferencia de moléculas, ¿vale? Más cosas. Las moléculas de los seres vivos, muchas son grandes y entonces se llaman macromoléculas. Macromoléculas quiere decir moléculas grandes, ¿vale? Y estas macromoléculas son las más abundantes y las hacemos a partir de moléculas más pequeñitas, ¿vale? Eso se llama cuando de una molécula pequeña hacemos moléculas más grandes. A la molécula pequeña se llama un monómero y a la molécula grande, formada por moléculas más pequeñas que pueden ser iguales, distintas, ramificadas o no ramificadas, le llamamos el polímero. ¿Vale? Y estos enlaces son los que hacen esos grupos funcionales que hemos visto. ¿De acuerdo? Cosas generales. Hasta aquí ahora le vamos a dar repaso a las más famosas que os tenéis que saber, porque vienen hasta en los botes de refresco, pues saber qué es una proteína y qué es un polisacárido, que lo habréis dado alguna vez, ¿no? No lo habéis dado tampoco. Never. ¿Eh? ¿Qué habéis hecho en otros años? Nothing. Bueno, pues venga. Más cositas, antes de meternos a las cosas que tienen los seres vivos, a los grupos de macromoléculas que tienen los seres vivos. Por cierto, creo que ya lo dijimos, todos los seres vivos tenemos una base común en las moléculas. Vale, vosotros os podéis comer un yogur que tiene bacterias que se han separado de nosotros hace 3.000 millones de años, ¿vale? Que han evolucionado por otro lado, siguen teniendo las mismas moléculas. Por eso os digerís las bacterias del yogur y os valen para estar sanos y guapos. ¿Vale? Si os comieseis un marciano que hubiese evolucionado independientemente, es como si comiésemos gasolina, ¿vale? Nos sentaría fatal. ¿Vale? Seguimos manteniendo las mismas moléculas todos los seres vivos, ¿vale? Por lo menos las moléculas pequeñitas, los monómeros y las moléculas pequeñas. Y ya veremos que en polímeros somos completamente distintos. El responsable de que Jimena no se parezca a Noah es unas cuantas moléculas que tienen distintas. ¿Vale? Estas dos tienen las mismas moléculas que nos valen para los clones, aunque son algo distintos por el ambiente en el que han vivido. ¿Vale? Pero en principio genéticamente son iguales y la mayoría de sus moléculas también son iguales. Venga, más cosas. Funcionalidad de las moléculas de los seres vivos. Igual que las partes de los seres vivos que tenemos, si yo tengo un dedo sirve para algo, si tengo una uña sirve para algo, si tengo un pelo en un sitio sirve para algo, las moléculas que tienen los seres vivos siempre sirven para algo, ¿vale? No las hacen porque sí a ver qué pasa, sino que si no son funcionales, pues la evolución las elimina, ¿vale? Porque estar gastando energía en hacer moléculas que no valgan, pues le da desventaja frente a otros seres vivos que lo hemos visto en la evolución. O sea que si encontráis un bicho, ¿vale? O una esponja, o una planta, o un lo que sea, y encontréis una molécula dentro, esa molécula le va a servir a ese organismo para algo, ¿vale? Igual que vimos que las estructuras. ¿Vale? Lo mismo, hay moléculas que pueden ser como los órganos vestigiales, pero son excepcionales, ¿vale? Y otra cosa, los seres vivos tienen las mínimas moléculas posibles. ¿Vale? Por lo mismo que hemos visto antes, son lo más económico posible, ¿vale? No van desperdiciando ahí. Si un ser vivo hace 50.000 moléculas distintas como nosotros, es porque nos hacen falta las 50.000. No por ala, más vale que sobre. Pues no, señores, como estamos en constante competencia, si fabrico moléculas de más, uno que fabricase de menos tendría más energía, más descendientes y eliminaría al que hace moléculas de más. ¿Vale? O sea que si tenemos muchas es porque las necesitamos en el sitio que vivimos. ¿Vale? Venga, más cosas. La formación de las biomoléculas. ¿Vale? La mayor parte de las biomoléculas la fabrica cada ser vivo. ¿Vale? De las 50.000 moléculas que tenemos aquí, o 60.000, no sé cuántos os he puesto, 50 o 80.000 moléculas más o menos. ¿Vale? casi todas las fabricamos nosotros, ¿vale? Vamos a fabricar todas las proteínas, todos los ARNs y todos los ADN los hacemos nosotros, ¿vale? Siempre, no solo los seres vivos, sino que luego veremos las células. Cada célula hace sus propias moléculas. De hecho, hace todas sus macromoléculas, ¿vale? Una proteína vuestra la hace una célula, no la sacamos de otro sitio, ¿vale? Cuando os coméis un pollo, no le quites la proteína y lo metemos dentro de nuestras células, aunque sea parecida o aunque sea igual, sino que la deshacemos en cachitos y luego volvemos a hacer las nuestras. Vale, entonces, cada biomolécula, la inmensa mayoría, la hacen los propios seres vivos. ¿Vale? Y como cosa curiosa, o por lo que nos resulta raro entender a los seres vivos, es porque somos máquinas químicas, ya lo hemos dicho, y que funcionamos además a presión y temperatura constante. Nosotros no tenemos casi máquinas que funcionen así, ¿vale? Las células sí, pero nosotros hacemos máquinas que funcionan por cambios de temperatura, por cambios de presión, por electricidad. Nosotros no funcionamos, todos los seres vivos, prácticamente todo de manera química, ¿vale? Por eso nos resulta muchas veces rarito entenderlo. De todas formas, cuando empecemos a ver metabolismo de las células, pues veremos algunas cosas generales de cómo va la energía en las células, de por qué podemos comer unas cosas que nos dan energía y otras no nos dan, porque no es magia, ¿vale? Todo es asuntos energéticos y de moléculas, ¿vale? ¿Dónde está la información para hacer todas las moléculas, las 80.000 que tenemos en cada célula? Bueno, en el organismo, o que haga cada célula, pues en una molécula, que la habréis visto, ¿dónde está la información para hacer las células y hacernos a nosotros? En el ADN. ¿Y cuánto ADN tenemos? Pues nosotros en cada célula tenemos 6 por 10 a la menos 12 gramos, picogramos son eso, de información para hacer todas esas moléculas, ¿vale? Se ha metido en una molécula que es muy larga, que se llama el ADN, pues tenemos ahí información para hacer eso, ¿de acuerdo? Vamos a ver, este año no, porque lo visteis el año pasado y lo veréis el año que viene, cómo esa información metida en esa molécula es capaz de expresarse para hacer el resto de las moléculas. Aquí pondremos una cosa en general, lo vimos con los virus, ¿no? Cómo funcionaban, ¿o no? ¿No hicimos lo del ADN, ARN y proteínas? Pues eso, lo repasaremos un poquito. Vale, vamos a ver. La acción de fabricar biomoléculas. ¿Quién hace las biomoléculas? Pues unas moléculas especiales, que son proteínas, que se llaman las enzimas. Las enzimas, ¿habéis dado velocidades de reacción? ¿Velocidades de reacción en química? Qué pregunta más absurda, ¿no? Si habéis aprendido algo en vuestra vida. Venga, pues las enzimas son las moléculas que hace el resto de las moléculas de los seres vivos, ¿vale? Ahora veremos cómo va todo eso, aunque sea por encima. Y una proteína, podéis poner encima con C o con Z, como cigoto. Encima se suele poner con Z, ¿no? O lo ponéis con C, o no habéis visto nunca una enzima. Bueno, pues se puede poner con Z si queréis, ¿vale? Venga, entonces, ¿qué ocurre con las enzimas? Pues las enzimas son moléculas grandes que son las que fabrican las otras moléculas, ¿vale? Por ejemplo, si necesitáis hacer un ácido graso para hacer una membrana, ya lo veremos eso en las células, pues tenemos unas proteínas que cogen los componentes de lo que va a estar hecho eso, las unen unas con otras hasta que hacen esa molécula, ¿vale? Venga, ya está. ¿Alguna cosa hasta aquí? No sé si ha quedado muy claro o no, tampoco nos importa mucho, porque vamos a tratar de ver estas moléculas. Aquí tenéis un montón de información para luego verlas. Vamos a coger también algún programa de química para los que os guste la química, ¿vale? Que los hay muy buenos y podéis representar en cualquier momento cualquier molécula que tengamos o cualquier biomolécula. Y si le damos algunas de estas, pues sale, ¿vale? Por ejemplo, alguno que sea bonito, las dineinas y quinesinas, los rotores bacterianos, las histonas, el colágeno. Todo esto son proteínas que vamos a ir viéndolas. Mira, la encefalina. Esta es la que os hace feliz. Cuando sois felices, echáis esto, que esta no es la molécula, ¿vale? Esta es la estructura de un péptido. el péptido este de verdad le podemos poner como son la molécula de verdad, ¿vale? Esta es esa molécula y le podemos poner los colores por átomos, ¿vale? Pues esta molécula es una encefalina, está aquí metida en una membrana, ¿vale? Y es una biomolécula medianita, ¿vale? Tenemos moléculas mucho más grandes, por ejemplo, esta miosina es la que participa en el movimiento muscular, pues esta es una proteína muchísimo más grande, este es un polímero, ¿vale? Estos churris, lo veréis el año que viene lo que significan, ¿vale? Es como representar una proteína porque son muy complicadas y si no les pusiésemos esta estructura no las entenderíamos. Pero si los ponemos la molécula con esferas, que es lo que ocurre cada átomo, estos serían los átomos, vamos a ponerlos los colores por átomos también, como el antiguo, y esto es, y eso que es, han quitado los hidrógenos, ¿eh? Venga, no lo has cogido, color por átomo, venga, máquina, está pensando, ¿vale? Esta es una macromolécula, esto es una proteína, ¿vale? Las proteínas son así de grandes, ya veremos también los ácidos nucleicos, tenéis ahí programas para, si os interesa mucho la química, os pongo trabajo voluntario de química. Pues este pedazo de moleculón, ¿vale?, es una proteína. Ahora hablaremos un poquito de proteínas y para qué sirven y por qué tienen estas formas, ¿eh?, que son máquinas celulares, ¿vale? Ahora que está mucho con la microleche, ¿eh?, micro no sé qué, micro no sé cuánto, nosotros funcionamos con micromáquinas. Esto es una molécula que hace una cosa concreta, ¿vale? Son maquinitas químicas. Aquí tienes la miosina, es la que mueve los músculos, ¿vale? Venga, problemas hasta ahí. ¿Estáis osos también hoy? Sí, estamos osos a las 8 de la mañana. Bueno, muy bien. Todas estas cosas ya las veréis. Estas son moléculas más pequeñitas que veremos luego, ¿vale? También la podemos coger con muchos programas y muchas páginas web que hacen cosas de química para que la veáis, la estructura tridimensional y demás. Y el próximo día, que es mañana, ¿no? Mañana tenemos clase. Pues traemos aquí unas pelotas para ver cómo son estas moléculas, aunque no nos vamos a meter mucho en ellos, ¿vale? Venga, entonces, tipos de biomoléculas, que os tenéis que saber los nombres. Lo disteis en tercero, o deberíais haberlo dado. Muchas las repasasteis en cuarto, sobre todo proteínas y ácidos nucleicos. Y aquí les vamos a dar por lo menos el nombre para el año que viene, pues ir un poco preparados para ver estas biomoléculas, ¿vale? Resulta que los grupos de biomoléculas son iguales en todos los seres vivos, ¿vale? El primer ser vivo del que venimos todos ya tenía esas moléculas y nosotros las hemos heredado, las hemos cambiado algunas cosas y otras no, pero las moléculas básicas tenemos lo mismo. Y hay algunas cosas muy curiosas que comentaremos ahora, ¿vale? Por ejemplo, los aminoácidos son los mismos en todos los seres vivos y los nucleótidos, los componentes de los ácidos nucleicos también, ¿vale? Llevan funcionando los mismos desde hace 4.000 o 3.500 millones de años, ¿vale? Y no los hemos cambiado. Luego pensáis por qué no los hemos cambiado.
Porque si funciona no se cambia.
¿Eh? No, pero hay cosas que funcionan mejor. Un pez tenía una aleta que le funcionaba bien y tú tienes una manita para escribir, la has cambiado. ¿Eh? ¿Por qué algunas biomoléculas no?
Porque son las que funcionan mejor.
No, no tienen por qué ser las que funcionan mejor. Vamos a ver una cosa ahí, podía ser alguna que funcionase mejor, pero ya no la podemos poner. Ahora pensamos por qué cuando sepáis un poco más de estas, ¿vale? Venga, eso es pensar en biología, muy bien. Vale, venga. Vamos a ver biomoléculas. Hay algunas sencillitas que no están hechas de carbono, que las vamos a llamar moléculas inorgánicas. ¿Vale? Cosas orgánicas son, por lo menos la definición que vamos a hacer aquí, llamamos orgánico a los que tienen cadenas de carbono, por lo menos dos carbonos, ¿vale? Unidos entre sí. Y vamos a llamar inorgánico a lo que no tiene carbonos, ¿vale? O solo tiene un carbono. ¿Vale? Molécula que tenga carbono y sea inorgánico, entonces.
El CO2.
Pero eso es mentira porque en realidad no lo consideramos orgánico, ¿vale? Pero no nos vamos a meter en estas cosas, ¿vale? Eso sería inorgánico. Pero los de química orgánica, este chiste de aquí, no le vamos a poner los hidrógenos porque tarda mucho en pintar, ¿vale? Eso se llama metano, ¿vale? Y lo consideramos orgánico, ¿vale? Pues bueno, no nos vamos a meter más berenjenales nosotros. El dióxido de carbono, el ácido carbónico y cosas parecidas. Lo vamos a considerar inorgánico y cuando tengan cadenas de carbono, ¿ese quién es?
El etano.
¿Vale? Pues este le vamos a considerar orgánico. ¿Y este? El etano, también orgánico. ¿Vale? Venga. Entonces, vamos primero con las moléculas inorgánicas. Las moléculas inorgánicas no hay de muchos tipos, ¿vale? Las tenemos todos los seres vivos iguales. Y las vamos a dividir en varios tipos, ¿vale? Todo muy deprisa. Una, la que más tenemos, es el agua, ¿vale? ¿Cómo es el agua? El agua es así, además tiene un ángulo, ¿no habéis dado ángulo de los enlaces o sí? Es esto, cuando los electrones cuando se combinan intentan separarse lo más posible, de modo que aunque tengamos electrones apareados o desapareados, no están en línea recta, sino que están en ángulo, ¿vale? Estos son ciento y pico grados, ¿vale? Y están en ángulo. Eso de que el ángulo, de que el agua tenga esos dos hidrógenos en ángulo, tiene cosas importantes sobre las propiedades de esas moléculas. ¿Lo habéis dado?
Sí.
Son moléculas polares, tienen un punto de fusión mucho más alto del que se esperaría de moléculas de tamaño parecido. El agua es una sustancia muy particular. ¿Vale? Encima la Tierra tiene mucha agua, bueno, mucha agua, en el conjunto de la Tierra no, pero la superficie sí, los seres vivos han surgido en agua, en la Tierra de manera natural, ¿cómo está la mayor parte del agua en el planeta Tierra, en la superficie? Está en estado líquido y entonces la hemos usado los seres vivos desde el principio para muchas cosas, ¿vale? Aquí tenéis las principales funciones del agua, ¿vale? El agua es un disolvente, venga, que eso sí que lo sabéis. ¿Qué cosas disuelve el agua?
Moléculas compuestas.
Pues eso, moléculas que sean polares o iónicas, ¿vale? No disuelve sustancias apolares. ¿Cómo sabemos si una sustancia es polar o iónica? Le preguntamos, oye, sustancia, ¿eres polar?
Miras la molécula
y ¿cómo sabemos si es polar o apolar? Eso es importante porque ahora veremos que cuando hacemos membranas o queremos acumular sustancias que no sean disueltas solubles en agua, a ver, fijaros que no todas las sustancias pueden ser solubles en agua, porque si todas las sustancias fuesen solubles en agua, ¿qué pasaría con nosotros? Que nos disolveríamos, ¿vale? Somos 80% agua en tejidos que funcionen bien, ¿vale? 60% y tantos si contáis las grasas y los precipitados de carbonato de fosfato de calcio, o sea que somos casi todo agua. Si no tuviésemos cosas que fuesen insolubles, pues nos disolveríamos, ¿vale? Como un azucarillo. ¿Habéis visto el pobre este que da pena? ¿Cómo se llama? El antifaz. El mapache que coge el algodón de azúcar, lo mete en el agua porque se lavan todo y se encuentra con nada, pues eso no pasaría, ¿vale? O sea, que no podemos ser todos todo soluble y el agua es un disolvente muy bueno de sustancias polares y de sustancias iónicas. Vale, ahora veremos, bueno, veremos algo de cuando veamos los líquidos, sobre todo de por qué son insolubles. Vale, ¿de qué depende que una sustancia sea polar o apolar? Pues de que tenga electronegatividad diferente entre sus elementos. Vale, de que los electrones no estén igual distribuidos en toda la molécula. ¿Vale? Pues entonces, enlaces polares son el oxígeno y hidrógeno, porque los electrones se quedan más cerca del oxígeno, tenemos una cierta carga positiva en los hidrógenos y una negativa, porque los electrones están más pegados al oxígeno, ¿vale? Y en cambio, cuando están todos iguales separados, pues son enlaces apolares, porque los enlaces carbono-carbono son apolares, ¿vale? Un elemento con el suyo también es apolar. ¿Cómo se llama esto?
¿Oxígeno
qué?
Molecular.
¿Polar o apolar?
Apolar.
Apolar, porque los dos tiran con la misma fuerza, con mucha fuerza, pero con la misma. ¿Soluble o insoluble?
Insoluble.
En agua, eso,
insoluble.
Muy insoluble, ¿vale? Ya veremos que el principal problema que tenemos y por lo que tenéis el cuerpo lleno de hemoglobina y sois de color rojito es para transportar esa molécula, ¿vale? Y el motivo por el que no están ganando aquí los cefalópodos la carrera evolutiva con nosotros, si no sois pulpos, ¿eh? Y somos vertebrados, ya veremos cosas de esas curiosas. Vale, venga, entonces, el agua sirve como disolvente. ¿Vale? Sustancias que puedan pasar al agua, lo incorporan al agua y entonces, como el agua es líquida, lo podemos llevar a sitios muy distintos. Segundo, sirve como reactivo químico, que me imagino que lo habréis visto ahora que estoy dando orgánica. ¿Vale? Pues podemos hacer que reaccionen unas moléculas con otras y en los seres vivos casi siempre funcionan por hidrólisis. ¿Cómo lo llamáis? ¿Hidrólisis o hidrólisis? Hidrólisis. ¿Suena mejor hidrólisis? Pues hidrólisis. Como me da igual. ¿Vale? Luego hacéis una votación secreta, a ver cómo queréis llamar. ¿Vale? ¿Qué son hidrólisis? Pues hemos dicho que las moléculas orgánicas tienen estos grupos funcionales. ¿Vale? Estos son los que más funcionan. De los enlaces que más se producen, por ejemplo, son enlaces de tipo éter. ¿Vale? O amida, vamos a poner las de amida que es más simpático. Vale, yo tengo este grupo. Venga, molécula que sea aquí lo que sea con un grupo carboxilo. Vale, y molécula que tenga aquí lo que sea con un grupo amino. Si quiero unir estas dos moléculas, vale. Esto se suele poner una R, R es el resto de la molécula, lo ponéis así la nomenclatura. Vale, molécula y molécula, están separadas, ¿eh? Cuando quiero juntarlas, lo veremos ahora, el moleculón que habéis visto ahí está hecho de enlaces de este tipo. Vale, ¿qué es lo que se hace? Una hidrólisis, quiere decir que sacamos de aquí una molécula de agua, muchi, quitamos aquí agua y nos queda unido carbono, nitrógeno y esta molécula es una molécula formada por dos moléculas anteriores, ¿eh? Que es una molécula más grande, ¿eh? Pues un polímero. ¿Vale? Eso se llama hidrólisis. Casi siempre tenemos, para hacer moléculas grandes, que quitar agua. ¿Vale? Un grupo alcohol con otro alcohol, quitamos agua y nos da un enlace de tipo éter. Un grupo ácido con un grupo alcohol, quitamos una molécula de agua y nos da un enlace tipo éster. Y un amino con un ácido. Quitamos una molécula de agua y nos da un enlace que se llama amida. ¿Vale? ¿Os habéis dado esas cosas?
Sí.
Muy bien, pues reparto. Eso es lo que nos interesa a los seres vivos. Los sulfidilos son especiales, ¿vale? Eso se reduce, no se pierde nada. ¿Vale? Pero los demás, las demás moléculas casi siempre las enlazamos quitando o metiendo agua. Cuando yo me como a una gallina cococo, y tiene polisacáridos, ¿vale? Tiene glucógeno la gallina que lo guardó como reserva. Tiene proteínas, ¿qué es lo que hacemos? El proceso inverso. Yo tengo esta molécula, le meto aquí una molécula de agua, pongo aquí el hidrógeno, aquí el OH y separo los dos moléculas. ¿Vale? Veo que no hacemos mucho caso a esto, pero es fundamental para entender la química del agua. Vale, venga, transportadora, pues el agua como es disolvente y encima es líquida puede transportar líquidos, es estructural, da volumen y forma a las células, incluso a los organismos. Lo veremos en los anélidos que visteis ayer uno, cómo se mueve una lombriz, si es blandita, pues tiene agua metido en los segmentos, los aprieta los músculos transversales, se alarga el segmento y se aprietan los músculos circulares, se acorta el segmento y se aprieta. Los circulares, pues se alarga y ese movimiento le permite excavar, que es lo que hacen los anélidos, lo veremos. Funciona como lubricante, ¿vale? Disminuyendo el rozamiento. Ya veremos que además le echamos polisacáridos cuando queramos que lubrique más. Y también es termorreguladora, ¿vale? Tú venías sudando, no, tú venías calentita porque venías deprisa. Bueno, pues cuando hace calor en verano, pues algunos organismos evaporamos agua, ¿vale? Los que vivimos en el aire. ¿Vale? Perrito jadea,
evapora agua por la boca y vosotros echáis agua por todo el cuerpo para refrigeraros, ¿vale? Estas son las principales funciones del agua. No nos vamos a meter más. Las más importantes son disolvente, reactivo químico y transportador, ¿vale? Venga, sales minerales. Las sales minerales podríamos tener muchísimas, de hecho tenemos muchas. Las principales son estas. El K más que es, venga, repaso, ion, que es potasio, ¿vale? El Na más, el Mg2 más, muy bien, el Ca2 más, muy bien, el PO4 menos, 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 ahí hemos fallado, ion fosfato, ¿vale? Fosfatos, el CO3 menos, menos, carbonato, y el Cl menos, ion cloruro. Vale, estos son los más importantes. Luego tenemos muchas más sales, pero en muchas menores proporciones que funcionan en algunas proteínas. Estos los tenemos en grandes cantidades todos los seres vivos, y están como iones. Fijaros que los positivos suelen estar solo el elemento, ¿vale? Y los negativos, el cloro solo es un elemento, pero los demás son oxisales, fosfatos y carbonatos. ¿Vale? Venga, ¿para qué nos sirven? Bueno, luego lo vemos en el programa de química, ¿vale? Es que son muy bonitos los programas de química, luego vemos algunos. ¿Para qué nos sirven las sales minerales? Pues para muchas cosas muy variadas, ¿vale? Primera cosa, para regulaciones, regulación osmótica. ¿Habéis dado osmosis? Venga, ¿qué es la osmosis?
Es una membrana.
Vale, una membrana que deje que pase agua, pero no deja pasar los solutos, ¿vale? Se llama membrana semipermeable, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos una membrana semipermeable y las membranas de las células son semipermeables, quiere decir que deja pasar el agua, pero no deja pasar el soluto, ¿vale? Por ejemplo, no deja pasar las sales. Imaginaros que nosotros tenemos una concentración de sustancias dentro de la célula, dispuesto así las concentraciones, ¿no? Pequeña, y una concentración de sustancias muy grande fuera de la célula, ¿vale? Vamos a salar un jamón. ¿Qué le pasa a las células del jamón?
¿Qué?
¿Jamón?
¿Jamón?
¿On?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Si ponéis una cosa que hay más sal fuera que dentro, con las células nuestras...
Se van a igualar.
¿Y cómo se igualan si no pueden entrar ni salir sales?
Pasa agua.
¿Pasa agua de dónde a dónde? Que es lo que la pregunta
fuera,
era esa.
¿De fuera dentro?
No.
¿De dentro fuera?
Se deshidrata, ¿vale? Nosotros cuando metemos una cosa en sal, el bacalao lo pescaban antes ahí en Terranova. ¿Qué hacía? Lo metían en sal, se deshidrataba, nos lo comen las bacterias y lo traemos aquí. Luego lo tenéis que desalar en casa porque si no está muy salado. Jamón, pues lo mismo, ¿vale? Si ocurre al revés, que tenemos poca concentración de sustancia, lo que les ocurre a los ciliados estos, ¿vale? Que vimos el otro día. Viven en agua dulce, tienen más concentraciones de sales dentro de la célula, ¿qué ocurriría con la célula?
Se deshidrata.
¿De qué?
Se deshidrata.
Si se deshidrataba antes y esto es el contrario, no puede ser lo mismo.
Ah, se queda deshidratada.
Se llena de agua, ¿y qué ocurre si se llena de agua? Pues que, ¿vale? Si queréis hacer sufrir a la gente, le inyectáis agua destilada y explotan sus células. Lo has pensado, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué hacemos con las sales minerales? Pues hacemos que esto esté en equilibrio, ¿vale? Que tengamos la misma concentración de sustancias dentro que fuera, ¿vale? Lo que cuentan son los solutos ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenemos que estar equilibrado lo que está dentro y fuera de la célula en cantidad de solutos, porque si tenemos más fuera que dentro, se escapa el agua para igualarlo, ¿vale? Y se deshidrata las células, y si hay más dentro que fuera, entra agua de fuera y revienta las células. No podemos vivir si estas cosas no están equilibradas, ¿vale? De modo que una manera de equilibrarlo es meter o sacar sales del interior de la célula, ¿vale? Se llaman equilibrios osmóticos. Y podéis hacer la prueba. Con los pobres protozoos se hace muy bien, ¿vale? Tú ves que es al ciliado, le echamos algo que haga que no funcione y los pobrecitos dejan de moverse y luego hacen ¡puas! Y explota. Otro día, si queréis, cuando volvamos a ver los ciliados, le echamos una gotita de alcohol, por ejemplo, para que se mueran, y como entra el agua dentro de esas células pues explotan, están todo el rato sacando cosas fuera, ¿vale? Tienen que excretar sustancias. Ya veremos por qué excretamos cosas y todas estas cosas del metabolismo. Segundo, algunas funcionan como mensajeros celulares. Vamos a ver qué es. Lo de mensajeros celulares, que lo vamos a usar muchas veces, ¿vale? Las células tienen que enterarse de cosas porque tienen funciones de relación, pero no hablan ni piensan ni nada parecido, ¿vale? Funcionan por sustancias químicas y algunas de esas sustancias químicas son sales minerales. Por ejemplo, de las más importantes que tenemos nosotros ahora mismo, una célula muscular vuestra, si dentro tiene calcio, se contrae. Ion calcio, Ca++, ¿vale? Si tiene dentro del citoplasma calcio, pues va y se contrae, punch. Venga, vamos a contraer la célula muscular, punch, calcio, ¿vale? Además se contrae en fracciones de segundo. Y si quitamos el calcio, se relaja. Eso es un mensajero intracelular, ¿vale? Si tenemos esa sustancia, la célula hace una cosa, y si no tenemos esa sustancia, la célula hace otra. Venga, paréntesis de mensajeros, para ya tener las cosas más o menos claras. Hemos quitado los grupos funcionales, ¿vale? Venga, si esto es una célula, las sustancias químicas que actúan dentro de la célula se llaman mensajeros intracelulares. Hay muchos, ¿vale? Porque la célula tiene que hacer muchas cosas. Algunos son sales minerales, ¿vale? Vamos a hacer una cosa más en concreto, ¿vale? Más general. Lo que le dice una célula a otra, si esto es un organismo, ¿cómo se llaman las cosas que intercambian unas células con las otras para decirse cosas? Se llaman hormonas, muy bien. Estos son hormonas, de corto alcance o de largo alcance, ¿vale? Le damos una patada de retina a Dara, ¡pum! ¿Y qué hacen sus células? Pues se dicen unas a otras, estoy dañado y sufre dolor, ¿eh? Y luego se le arreglan las cosas porque las células están todo el rato diciéndose cosas. Eso lo hacen por hormonas de largo alcance o de corto alcance, ¿vale? Hormonas neurotransmisores. Y entre un organismo y otro, cuando pasamos sustancias químicas, ¿cómo se llaman eso? ¿Eso lo habéis visto?
¿Feromonas?
Se llaman feromonas, ¿vale? Feromonas. Son sustancias químicas, que significan caso cosas entre organismos, entre organismos pluricelulares, ¿vale? Nosotros también tenemos feromonas, aunque somos poco conscientes de ellas, ¿vale? Por ejemplo, quién te gusta o quién no te gusta tiene que ver con feromonas, ¿vale? Eso que pasa a vosotros de que cuando vivís juntas se os pone el periodo al mismo tiempo, ¿vale? Ovuláis al mismo tiempo, pues son por feromonas, ¿vale? Nosotros las tenemos, nuestros bichos muchos más, que funcionan más con el olfato, en nuestro caso no son conscientes, pero que sepáis que son sustancias químicas. Bueno, pues de estas intracelulares, algunos son sales minerales, ¿vale? Neurotransmisores, también hay algunos que son, bueno, sales minerales. Venga, más cosas. Reacciones eléctricas de las células, ¿vale? Hay células que funcionan con electricidad, que están cargadas o descargadas. ¿Cómo lo hacen? Pues no tienen una dinamo que haga que se produzca un campo eléctrico, sino que lo hacen de una manera bastante más sencillita, ¿vale? Yo si tengo cargas, si tengo una célula y tengo aquí iones positivos, ¿vale? Por ejemplo, el potasio o el sodio, ¿vale? Venga, si esta célula quiere cargarse negativamente, ¿qué hace con los iones de potasio?
Los echa
afuera. Pues si salgo potasio, esta célula se queda cargada negativamente, ¿vale? Y al revés, si lo dejo entrar, se descarga. Eso lo estamos haciendo ahora mismo con las células musculares y las nerviosas, ¿vale? Las cargamos y las descargamos. Funcionan como cargas eléctricas a base de dejar entrar y salir iones. No tienen un cable de cobre por el que van electrones, sino que son por iones, ¿vale? Venga, más cosas. Tenemos tamponadores de pH. ¿Eso lo habéis dado, el pH? ¿pH no lo habéis dado? Son los protones que tengamos, ¿vale? El menor logaritmo de la concentración de protones. Ya lo veréis, que es muy bonito. El pH es la cantidad de protones que tengamos en el medio, ¿vale? Para vosotros, ¿vale? Si tenemos muchos protones, las células funcionan mal, es un medio ácido. Y si tenemos pocos protones, las células también funcionan mal, es un medio básico. ¿Vale? Entonces, algunas sales minerales hacen que la cantidad de protones se mantenga estable. ¿Vale? Principalmente las oxisales. No lo vimos con los carbonatos, sino lo vimos en geología. ¿Vale? Por ejemplo, un fosfato. No nos vamos a meter mucho. ¿Vale? ¿Os creéis que son tamponadores de pH? Son sustancias que pueden coger protones cuando hay muchos y pueden cederlos cuando hay pocos. ¿Vale? ¿Queréis que insistamos en eso o no? No. Vale, pues os lo creéis. ¿Vale? Mantienen el pH más o menos constante, que es fundamental, ¿vale? Nosotros tenemos un rango de pH muy estrecho. Si tenemos muchos protones, las células no funcionan bien, porque no funcionan bien nuestras proteínas. Y si tenemos muchos, pues tampoco. ¿Vale? Nos funcionan también las sales minerales como esqueletos. Venga, ¿de qué sales minerales están hechos los esqueletos de los moluscos? Por ejemplo, una concha, lo dimos en geología. Concha. Vamos despacio, ¿eh? ¿De qué? Calcio solo no puede ser, porque es un ión, o es metal y entonces explota con el agua.
¿Eh?
No, vamos a ver. Carbonato de calcio, ¿vale? Algunos esqueletos muy frecuentes están hechos de carbonato de calcio. Otros están hechos de sílice, como algunas esponjas y las diatomeas que las habéis visto. Y el nuestro, de los vertebrados, está hecho de fosfatos de calcio. ¿Vale? Entonces, cuando juntamos esas sustancias, se hacen insolubles en agua y dan lugar a esqueletos. ¿Vale? Y por último, fuentes para hacer otras moléculas orgánicas. ¿Vale? ¿De dónde sacan las moléculas orgánicas los organismos que no nos comemos a otros? A ver, ya sé que sois lentos. Asier, ¿quieres dejar de jugar con tu amigo? No quieres dejar de jugar, ¿no? ¿Jugar qué es eso? Si yo no he jugado nunca en mi vida. Pues levantar con la carpeta, dando de vuelta, metiendo el bolígrafo. Bueno, llámalo X. ¿Quieres dejar de X con tu compañero? Venga, si te molesta lo de jugar. Venga, a ver, ¿dónde estábamos? ¿De dónde sacamos los compuestos orgánicos, los bichos, que no, los seres vivos que no nos comemos a otros? ¿Vale? Vosotros tenéis moléculas orgánicas, os coméis a la gallina cococó, y le quitamos sus moléculas orgánicas y hacemos las nuestras. Pero hay otros organismos que no toman materia orgánica. ¿De dónde sacan el carbono para hacer sus compuestos orgánicos?
¿Del
aire? ¿Del aire o del agua? ¿Pero en qué molécula está? Agua no puede sacar el carbono. Si es que no somos una central nuclear ni una estrella que podemos hacer carbono a partir de hidrógeno o oxígeno. ¿De dónde sacamos el carbono o sacan el carbono los organismos que no se alimentan de otros organismos? Carbono.
¿Del?
Pues del dióxido de carbono, ¿vale? Es inorgánico. Lo tenéis aquí. Musgo que visteis ayer, o cianobacteria que visteis el lunes anterior, ¿vale? O arbolitos estos en cuanto echen hojas. ¿De dónde sacan el carbono para hacer hojas y hacer más árbol? Pues lo sacan del dióxido de carbono, que es una molécula inorgánica. Es la definición que tenemos, ¿vale? El dióxido de carbono, o cuando está en agua, del carbonato. Si esto lo pones con agua, te da una molécula que es así, ¿vale? Esto es, menos ion carbonato, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y aquí esto reacciona con... Estas cosas están en equilibrio, ¿vale? Estas dos cosas se convierten unas en otras cosas. ¿Vale? Venga. Estas son las moléculas fáciles, ¿vale? Bueno, nos quedan otras cosas, sales minerales, gases disueltos. Hay algunos gases que son importantes para los seres vivos que están disueltos en agua en mayor o menor cantidad, ¿vale? Los animales y muchos protistas usan para respirar las moléculas de oxígeno, ¿vale? ¿De dónde sale el oxígeno? No, no sale del aire, porque si no hubiese algo en la Tierra, el oxígeno en unos miles de años estaría desaparecido de las plantas. ¿Y por qué echan oxígeno a las plantas? Porque nos quieren, y porque nos aman, entonces vamos a decir... es un desecho, ¿vale? Es lo que no les vale a las plantas, ¿vale? A los autótrofos en general. Ellas necesitan carbono y lo sacan del dióxido de carbono, ¿vale? Si yo le quito carbono al dióxido de carbono, ¿qué me queda? Oxígeno, ¿vale? Pues es un producto de desecho. ¿Por qué tienen ese producto de desecho? Porque quieren carbono para hacer materia orgánica y les sobran los oxígenos. Lo han ido liberando, pero vimos en la historia de la Tierra, a lo largo de que surgieron las primeras cianobacterias, pues hace 3.000 millones de años o por ahí, y han sido ya abundantes cuando empezaron a ver organismos complejos en la Tierra, pues hace 500 o 600 millones de años. ¿Vale? Hasta el porcentaje que tenemos ahora, que tenemos muchísimo oxígeno, pero no lo hacen para que respiremos, ¿vale? Cuando veamos la historia de los seres vivos veremos una cosa muy curiosa, ¿vale? Ese producto de desecho que era lo más tóxico que puede existir, porque es difícil encontrar un matacélulas más potente que el oxígeno molecular, lo usaron unas bacterias para respirar y luego las hemos metido nosotros dentro, ¿vale? Venga, culturilla general. ¿Quién sabe qué cosa tenemos dentro que respira en nosotros, que es una bacteria simbionte? ¿Cómo se llama? ¿Qué respira de vosotros? La mitocondria. Si una mitocondria es a todos los efectos una bacteria, ¿vale? Ya lo veremos eso. Una bacteria que hemos metido dentro, que inventó la respiración, ¿vale? Venga, para la fotosíntesis y quimiosíntesis, ¿qué gas tenemos? Pues el dióxido de carbono. Venga, ¿quién es más soluble, el oxígeno o el dióxido de carbono? Muchísimo más, ¿vale? El dióxido de carbono se disuelve muy bien en agua, se convierte en ácido carbónico, ¿vale? Pues esto lo usan los seres vivos que cogen, que son autótrofos, ¿vale? El nitrógeno, ¿vale? El nitrógeno que tenemos aquí, una barbaridad de él, resulta que no lo pueden obtener las plantas ni nosotros tampoco, porque es una molécula que es muy estable, ¿eh? El nitrógeno con tres enlaces a otro nitrógeno es muy difícil de utilizar, lo hacen algunos organismos como bacterias para fijar nitrógeno, ¿vale? Venga, de los grupos que tienen nitrógeno, el que más nos interesa a los seres vivos es el amino, ¿vale? Tenemos que tener grupos de nitrógeno como ese, ¿vale? Y lo fijan algunos órganos, ¿vale? Y luego hay sustancias que son mensajeras, ¿vale? Como el óxido nitroso, es nitroso el NO ¿cómo es? Bueno, ¿cómo le llamáis al NO? No. Óxido, pero si hay dos, pueden ser N2 o 3 o NO. ¿Cómo le llamáis al NO? ¿Quién tenéis en química? Nítrico, seguro. ¿Qué óxido de nitrógeno hay dos?
No, porque
valencia del oxígeno. ¿Y del nitrógeno? 3. Pues el normal sería N2 o 3. Y no es ese. Hay dos óxidos de nitrógeno, uno es ese. Este es el de los. Ese es el que te mueres de risa que usan los estos. Los dentistas, ¿vale? ¿No habéis? No lo habréis tomado, ¿vale? Este te da risa y das, es un anestésico. Y el que huele a huevos podridos, el ácido sulfídrico, ¿vale? Pues también son mensajeros celulares. ¿Qué son estas cosas? Pues cosas que se mandan unas células a otras, ¿vale? Cuando se mandan óxido nítrico o ácido sulfídrico, pues significa para ellas cosas. Por ejemplo, algunas plantas para que maduren echan estas sustancias, ¿vale? Para la maduración de los frutos. Son mensajeros, como hemos visto que ocurre con los hijos, ¿vale? Venga, próximo día vamos a lo gordo, que son los compuestos orgánicos. Y tenemos que saber algunas cosas de ellos. Algunos ya los sabéis, ¿vale? Y los que no sepáis, pues aprenderemos un poquito más. Y no nos podemos meter a fondo, que sería muy curioso, porque no tenemos tiempo, pero por lo menos que tengáis un poquito de idea de estas cosas, ¿vale? Entonces, mañana tenemos que poner por lo menos los prótidos y los glúcidos, y el otro día, el siguiente, los lípidos y ácidos nucleicos para acabar esto, ¿vale? Hay que poner el examen, efectivamente. A ver, antes de que venga Esperanza.